estamos solos. Las voces sobre el retorno nos confirman esta realidad. Es fácil creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la República Argentina, tenemos el placer de invitarlos a participar en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Goroste Razul. Vocero de prensa en Capital Federal Daniel Alessandro. Traductora nuestra amiga Ana Pinzani. Asistencia técnica Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes da la muy buenas noches, Jorge Alberto Flores.
Alternativa Extraterrestre. Asesor Editorial.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Alternativa Extraterrestre, el número 1760, aquí desde el Centro de Informes OVNI, los estudios que quedan en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Les cuento que ha habido muchísimo movimiento en nuestra oficina, en el Centro de Informes OVNI, como siempre. Pensábamos que febrero venía un poco más descansado en cuanto a la visita de turistas, pero no, ha sido todo lo contrario. Viene, por lo menos estos dos días, hemos tenido visitas de parejas, ha sido lo más común en la estadística que estamos realizando. Y como siempre en este horario terminamos con lo que es lo que le llamamos charla-debate después de un video. Una actividad que se hace deliciosa en el ir y venir de no solamente de preguntas y respuestas, sino de tanto que conocemos, tanto la gente que viene como lo que nosotros desde acá les podemos proponer. Y acaba de irse un gran amigo de la audiencia, un amigo que también conoce a Jorge de años pasados y justamente nos expresaba lo que significa, ¿no?, venir ahora y no encontrarle en presencia física. Y estuvimos conversando acerca también de lo que, porque él vive cerca de lo que es Monte Grande, este hecho que se sucedió años atrás aquí en Buenos Aires. Y con él mañana lo que va a ser la editorial del programa de mañana, porque tenemos como invitado a Johanan Díaz en el programa, Marcelo Taboada va a conversar con nosotros y nos va a contar lo que él vivió estando cerca de este hecho tan trascendental y que desde algún lado dejó más misterios que respuestas, ¿no? Bien, y Durante el día hemos estado un poco reflexionando acerca de lo que, de estas cosas que pasan en el planeta y no nos cuentan, de estas cosas que en el planeta suceden y en los medios de comunicación que supuestamente están para informarnos, para contarnos de la noticia, no nos cuentan. Y si ustedes saben y si ustedes quieren opinar si es lo contrario a lo que estamos sintiendo acá o viviendo acá, me gustaría escuchar su opinión. En la noche, a la noche de ayer, ya al finalizar la jornada, nos pasa el informe o la noticia, Marcelo, de que hay en RT sale la noticia de que un tsunami fue provocado en de 8 grados de magnitud en la escala de Richter, sacudió las Islas Salomón en el Pacífico Sur. Y realmente no, bueno, lo escuchamos y nos pareció un poco realmente para que sea noticia por todo lo que significa un terremoto de esta magnitud. Durante el día quisimos chequear si en alguno de los noticieros, en alguno de los informativos aparecía la noticia. No apareció, no sé. Lo sabremos o lo supimos por RT y algunos, por supuesto, por las redes sociales, que algunos amigos como el profesor Ronald Chávez no lo publicó. Y dice el informe que nos traslada RT, un tsunami provocado por un terremoto en la Salomón causa al menos 5 muertos. En un lapso de 2 horas y 23 minutos se produjeron un total de 11 movimientos telúricos en la región con magnitudes entre 5.2 y 8 grados. El epicentro del sismo de 8 grados de magnitud en la escala Richter se localizó a una profundidad de 5.8 kilómetros a 347 kilómetros al este de Kirakira. Según la información que estamos recibiendo, lo está diciendo RT, algunas aldeas en las zonas costeras al oeste y al sur de Lata han sido destruidas, aunque todavía no lo podemos confirmar, dijo la agencia, la AFP, el director del Hospital de Lata, la capital de la provincia de Temotú, en las Islas Santa Cruz. El Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta de tsunami para las Islas Salomón, Vanuatu, Nauru, Papúa, Nueva Guinea, Tuvalu, Nueva Caledonia, Cosrae, Fiji, Kiribati, Islas Wallis, Futuna, Islas Marshall, Howland, Ibaker, Poupey, Tokelau, Samoa, Islas Kerman, Nueva Zelanda, América Samoa, Tonga, Australia, New Islas Cook, Indonesia. Bueno, nombran todas estas islas, la isla Johnson, Belau. La alerta fue cancelada 3 horas después. Brian Shiro, geofísico del centro, informó que instrumentos cerca de las islas indicaban que se ha generado un tsunami de 1 metro de alto, al que calificó de significativo. Fuentes oficiales de las Islas Salomón formaron de dos olas de 1.5 metros que golpearon la parte oeste de las Islas Santa Cruz, dañando unas 50 viviendas y otros inmuebles, según un portavoz del primer ministro George Hermin. Las Islas Santa Cruz son un grupo de islas situadas en el sur del Océano Pacífico, pertenecientes al archipiélago de las Islas Salomón. En total, distan aproximadamente 400 kilómetros de la cadena principal de las Islas Salomón y están ubicadas al norte del archipiélago de Vanuatu, del que se considera una prolongación geográfica. No es poca cosa el saber que ha sucedido un tsunami en aquella región, en donde si bien son islas muy pequeñas, deja mucho que pensar. Queríamos hacer mención de esta noticia que, como les digo, no ha sido publicada más allá de algunos titulares pequeños. Si no es así, me gustaría escuchar a los amigos oyentes que seguramente habrán escuchado las noticias desde otros ángulos, por supuesto. Bien, como todos los días, todos los miércoles, perdón, tenemos a nuestro amigo el doctor Ángel Luis Fernández en nuestro programa Alternativa Extraterrestre, ya lo tenemos en línea. Vamos a hacer un corte musical para hacer este interview entre la editorial y el invitado y regresamos saludando al doctor Ángel y Fernando, quien nos acompaña en la noche de hoy. Así que ya regresamos después de este corte musical.
Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan.
Aquí estamos otra vez. Antes de saludar al doctor, quería comentarles que en el día de ayer y hace 3 días tuvimos unos problemitas con la página web nuestra. Quien nos hace el favor es un amigo de la casa que hacía las veces de mediador para poder cubrir el pago del hosting. Y por esa razón, parece que se vencía el hosting, nos avisaron un poco sobre la hora. Cuando quisimos pagarla no recibieron la tarjeta con la que siempre se pagaba. Y se generó una situación un poco difícil para el CEO. Pero como siempre, y esta familia es grande y está siempre lista, un amigo desde Estados Unidos muy, muy amablemente nos resolvió la situación. Así que ya desde hoy van a poder escuchar los programas nuevamente en la página nuestra y por supuesto pueden ingresar a los diferentes lugares de la web a revisar nuestra información. Quería dejarlo públicamente anunciado para quienes tuvieron problemas en estos días del por qué no podían ingresar a nuestra página a escuchar el programa, ya lo pueden hacer, está todo resuelto. Muy bien, doctor, muy buenas noches, un gusto tenerlo en Alternativa Extraterrestre.
Buenas noches a todos, un abrazote, luz y salud para todos.
Gracias, doctor. Cuénteme, ¿qué novedades nos tiene usted así como para salir de las noticias periódicas que tenemos en Alternativa Extraterrestre? ¿Qué nos tiene usted de cosas nuevas?
Bueno, la novedad más importante para mí es que me han traído estos días una caja de alfajores argentinos.
Mire usted.
Pero estupendos, ¿eh? A mí los que me gustan son los del dulce de leche.
Bien, doctor, y a ver si se puede saber quién le pudo haber llevado alfajores desde acá.
Pues mira, una amiga nuestra que está de visita en República Dominicana y bueno, ya se ha ido porque creo que se va a venir a vivir aquí, pero se va a venir a vivir a la zona de Bávaro, en la costa, porque necesito tener el mar delante, ¿no? Pero nada, muy muy agradable sorpresa, ¿no? Porque mira que están buenos esos alfajores, ¿sí?
No, además de que son ricos, hay que llevar alfajores hasta, o sea, tener alfajores en República Dominicana. Allá no se conocen, ¿cierto?
Yo los últimos que tuve me los regaló el CIO.
Sí, señor. Allá no se conoce el alfajor, ¿verdad?
No se conoce, ¿no? Sí, el dulce de leche, pero no el alfajor, ¿no?
Sí, que es...
Y nada, para mí fue excepcional, ¿no? Porque es una manera preciosa de endulzar la vida.
Qué bueno, doctor. Nos alegra muchísimo. Quiero comenzar, doctor, con una pregunta que hace ya días atrás nuestra amiga Amelia Gutiérrez, de que la mamá de Chechu y siempre ha estado atenta a nuestro programa. Hizo una pregunta hace ya mucho tiempo y quiero saber si ya la propusimos, sin embargo, nunca está de más de refrescarla. ¿Es verdad que las apariciones de la Virgen de Guadalupe y por qué siempre son apariciones de mujeres? Creo que el tema ya lo tocó el doctor.
Sí, pero yo creo que Amelia Gutiérrez es la mamá de Chechu, Amelia Gutiérrez.
Así es, sí, señor.
Ah, bueno, pues qué bien. Bueno, todas las apariciones son ciertas en general, lo que pasa que no realmente se corresponden con esa singularidad de que sean de la Virgen, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cada aparición es distinta de la anterior, las imágenes no concuerdan. Unas son vírgenes grandes, otras pequeñas, unas blancas, otras negras, unas llevan un niño en los brazos, otras no lo llevan. La Virgen de Guadalupe sí fue una realidad, ¿no? De un ser de luz femenino, en ese caso, y bueno, pues lo que narró el indio Juan Diego, pues realmente se corresponde con todo esto, ¿no? Y bueno, la parte más singular de la Virgen de Guadalupe, pues es cómo se formó para la posteridad de un material inexistente en el planeta, pues se ha formado una ilustración figurativa directamente de la mente de aquel indígena, ¿no? Y esto ha llamado mucho la atención porque a través de los años ha sido estudiada y bueno, se han encontrado pues muchas extrañas coincidencias, ¿no? Es decir, el grabado pues ha soportado vejaciones, ha soportado incendios, le han tirado piedras y no han podido con él. Y lo más reciente, que resultó muy sorprendente, pues fue comprobar al microscopio cómo la ilustración en sí ni siquiera hace contacto con esa especie de tela, sino que aparece como flotando a unas micras por encima de la tela, ¿no? Y bueno, realmente tiene muchas singularidades, pero sí, eso ha sido cierto, sí, totalmente cierto.
Bien, doctor. De Amelia también preguntas que habían quedado atrás, porque siempre sobre la hora, como estamos controlando el tiempo, se nos van quedando preguntas atrás. Y Mabel, perdón, nos tiene la siguiente pregunta también. Buenas noches, familia del CIO, Luz y doctor Ángel Luis. Deseo preguntar al doctor si los seres humanos que habitan la Luna, conjuntamente con seres de otros mundos, tal cual lo explicaba el doctor la semana pasada, son humanos elegidos por nuestros hermanos mayores debido, por ejemplo, a su nivel de conciencia o si son humanos científicos de alguna agencia espacial terrestre. Muchas gracias.
Sí, no han sido elegidos por nadie excepto por sus países, ¿no? Son en realidad científicos que pertenecen a grupos de élite de ciertas agencias espaciales, ¿no? Y bueno, pues ahí hay personal norteamericano, ruso, japonés y alemán, que yo recuerdo.
Bueno, doctor, la audiencia está un poco Serena está entrando bien. En el chat, comenzando a saludar. Por supuesto, les qué vamos bien. A dar el tiempo a que ingresen para hacer sus preguntas. Cuando Mabel nos lleva y nos remonta a esta pregunta de la luna y habla de quiénes son los que están allí, uno, por supuesto, también se permite pensar un poco más allá de su respuesta. Está claro, y usted lo exponía en el Congreso Internacional de Omnilogía, que estamos hablando de que en los planetas hay gente. Usted hablaba y mencionaba algo de Marte. ¿Quiere exponer, contarle a la gente lo que usted nos exponía acerca de Marte, de quiénes son los que han estado allí o quiénes están, como para darles un poco de una mirada a lo que usted expuso en ese momento?
Sí, con muchísimo gusto. Bueno, Marte, que es conocido fuera de aquí como Skodze, es un astro que tuvo vida en el pasado, una vida parecida a la de aquí, porque el planeta es muy similar, aunque es bastante más pequeño, ¿no? casi la mitad que este, ¿no? Pero realmente albergó vida, de hecho albergó vida antes de esta esfera, antes que esta esfera, y esa vida quedó sesgada en el momento en que se produjo el impacto de un asteroide contra otro planeta muy cercano, que era conocido como Maldek, y que significó la destrucción de los dos, del asteroide y del planeta, ¿no? Una parte de aquellos restos pues constituye hoy el cinturón de asteroides, ¿no? Y otra parte de piedras, guijarros, polvo, etcétera, pues afectó totalmente al planeta hasta el punto que, vamos, quedó sin atmósfera y borró todo signo de vida sobre la superficie, y también afectó a esta esfera, ¿no? Esta esfera se vio muy vapuleada por aquella catástrofe cósmica, ¿no?, de la época. A partir de ahí, bueno, cuando esto sucedió, en realidad el impacto se veía venir, no se pudo hacer nada por evitarlo, y una parte mayoritaria de la población de Marte fue evacuada a distintos mundos, ¿no? Aquí vinieron muchos, se establecieron en lo que fue la Tierra de Mu, ¿verdad? Y en otro antiguo continente también desaparecido, que era conocido como Gondwanaland. Allí se establecieron y esa parte siguió aquí un tiempo, después les rescataron, o sea, volvieron a por ellos, pero una parte sustancial se quedó aquí, ¿no?, y continuaron aquí su vida, ¿no? Cuando el planeta volvió a precipitar aquellos coágulos de polvo que había disueltos en el aire, hay que tener en cuenta que cuando esto sucede, el planeta se oscurece, o sea, toda la atmósfera queda llena de polvo, ¿no? Y hasta que no se precipitan esos coloides, esa especie de coágulos, ¿verdad?, pues no se puede hacer nada sobre el planeta. Ante la ausencia de aire en un momento dado y la nubosidad tan espesa de polvo, pues los rayos del sol no penetran, y con ello pues se ve afectado todo el plancton marino y toda la vida vegetal, ¿no? Al afectarse la vida vegetal, pues también los animales que hay terminan colapsando, terminan muriendo, y hay que esperar a que todos esos coloides precipiten sobre la superficie para que se limpie y para volver a restaurar el planeta, ¿no? Este es un poco el procedimiento que se sigue siempre. En el caso de Marte salieron todos, pero al poco tiempo, cuando ya empezaban a verse los primeros claros, regresó un contingente que han actuado hasta el día de hoy como una especie de comité regenerador del planeta, ¿no? Ahí han estado trabajando para volver a conformar una atmósfera parecida como la tenía antes, Y posteriormente, con el tiempo, pues se fueron sumando otras personas de otros lugares, incluyendo la Tierra, ¿no? Hoy por hoy, las instalaciones que hay en Marte están a nivel de superficie, pero son subterráneas, y han logrado ya reconstituir la atmósfera. Ya hay una atmósfera estable, ya hay una atmósfera con vientos, una atmósfera respirable, suficientemente espesa. El momento que están atravesando ahora es el de generar ya las primeras lluvias y el recuperar parte del agua que está almacenada en el subsuelo bajo la capa de polvo que quedó cuando se precipitaron estos coloides, ¿no? También tendría que decir que en los polos no se vieron tan afectados por el polvo, y existen grandes capas de hielo en los dos polos marcianos, ¿no? El contingente que quedó, que está ahora mismo allí, pues es del tipo de una ciudad media. O sea, debe haber unas 250.000 personas más o menos trabajando ahí. Y poco a poco pues se van acercando más y más. No tardarán 50 años, o sea, ya en el corto plazo, sin que vuelva a haber en Marte algún tipo de corriente fluvial y se constituyan los primeros lagos. Y a partir de ahí, pues todo irá precipitándose muy rápidamente, ¿no? O sea, volverá a haber vida vegetal. Ya la hay ahora. O sea, si tenéis Google Earth en casa o Google Mars y os dedicáis a explorar aquello, veréis que en algunos lugares ya empieza a haber vida vegetal. Hay pequeños árboles y pequeñas plantas que empiezan a brotar precisamente por la benevolencia del clima y de las temperaturas, ¿no? Que verdaderamente a nivel del planeta pues son perfectamente razonables para permitir la vida sobre su superficie. Para aquí, para el planeta Tierra, serían todavía un poco frías, ¿no? Pero aún así, cualquiera puede estar y pasearse por la superficie porque las condiciones son sensiblemente mejores que las que existen en cualquier aldea de Siberia, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el esquema, ¿no? Uh-huh. Las instalaciones que tienen subterráneas no se parecen a búnkers en nada. Son instalaciones muy luminosas, predomina el color azul, muy brillante, y ahí tienen absolutamente de todo. O sea, tienen unas áreas que se pudieran asemejar a laboratorios terrestres. Lo que pasa es que son laboratorios que, bueno, no tienen tubos, ni tienen matraces, ni cosas de estas, ¿no? Pero son como laboratorios y tienen sensores repartidos por todo el planeta y una tecnología antigua, pero que, bueno, para esta esfera resultaría muy moderna, que les permite actuar sobre las capas atmosféricas, ¿no? Y en este momento están construyendo la última capa atmosférica, algo parecido a la troposfera, ¿no? Y nada, el resto, las mallas ionosféricas siguen intactas allí. Y bueno, no sé qué más os puedo decir.
No, está bien, doctor. Era hacer un recordatorio de esta exposición que usted hizo en el Congreso, que para los amigos que escuchan Alternativa Extraterrestre y quieren tener la conferencia de ese Congreso, ya está, por supuesto, a la venta aquí en el CIO. Doctor, dice nuestro amigo Yo Soy, hace una pregunta. ¿Qué nos puede decir de la obra y pensamiento de Blavatsky?
De Madame Blavatsky. Uh-huh. Madame Blavatsky, especialmente en su época en la que estuvo en Nueva York, fue una persona altamente intuitiva. Su pensamiento sigue siendo válido al día de hoy en líneas generales. Fue un ser de luz muy elevado, aunque muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, porque pocos se imaginan, por ejemplo, que Elena, bueno, así se llamaba, era una persona extremadamente dicharachera, ¿no? Muy simpática y muy mal hablada, por cierto. O sea, cuando ella estaba en condiciones normales, ¿no? que le gustaba la bebida, ¿no? Y cuando estaba en condiciones normales era muy mal hablada, así que excuso deciros cómo era cuando bebía, ¿no? Una mujer de una gran cultura y realmente toda la obra que escribe es una obra inspirada, verdaderamente, no canalizada, pero sí inspirada. Desde niña ella estaba acostumbrada a tener experiencias que no podía compartir con nadie, ¿no? Y fue precisamente a raíz de su boda con Blavatsky cuando ella empieza realmente a hablar públicamente de todas estas cuestiones, ¿no? Por tanto, mi concepto de ella pues es de una alta estima y consideración. O sea, creo que su obra ha sido determinante para este movimiento que llaman ahora la nueva era, the new age, y sus seguidores pues pueden tener la confianza de acceder a un material verdaderamente genuino, ¿no? O sea que, bueno, respondiendo a la pregunta, mi consideración por ella es elevada.
Muy bien. Bueno, dice Pedro, Pedro Mar 87. Por supuesto, queremos aprovechar y saludar a todos los amigos que se están sumando al chat y saludando en esta noche un poco fría aquí en Capilla del Monte. Y dice Pedro Mar 87, saludos a todos, especialmente a Luz y al doctor. Mi pregunta para el doctor es, ¿qué nos puede decir acerca de Moisés, por ejemplo, su misión, etcétera? Gracias por la respuesta, Pedro.
Moisés, lo que puedo decir es que fue una persona en su momento de los considerados híbridos, es decir, madre de aquí, padre de otro lugar, que en un momento dado pues permite una recomposición para ser planteado o presentado como perteneciente a la realeza, y era un ser con muchas posibilidades personales, ¿no? En el sentido de que conocía algunos rudimentos de la tecnología antigua del sonido que utilizaba en un momento dado, ¿no? Siempre estuvo acompañado por seres del espacio, seres que no eran de aquí, pero que tenían que ver con él. Y precisamente fue una de las personas que utilizó en un momento dado, se le entregó uno de esos bastones de mando como el que conocéis ahí, ¿no? Y bueno, no sé en qué dirección va la pregunta, aparte de esto, o sea, que ¿de qué quiere que hable esta persona, ¿no?
Sí, ¿cuál era su misión y que si podría contar
un poco? Bueno, sí, su misión es básicamente la que se conoce, ¿no? O sea, formar el embrión del que sería el pueblo de Israel. Y esto lo hace en connivencia con esa persona que fue considerada Dios en esa época, Yahvé. Y bueno, se le puede considerar verdaderamente el auténtico padre del pueblo de Israel, porque hasta ese momento lo único que funcionaban eran tribus aisladas que no tenían conexión unas con otras, y realmente lo que él hace es unificarlas, ¿no? En realidad no eran muchas, ¿no? Y cuando se habla del pueblo de Israel se puede pensar que en aquella época era la gran cosa, pero no, o sea, era absolutamente insignificante, ¿no? De hecho había muchos otros dioses, y uno de los problemas que encolerizaban más a Yahvé pues es que por más que hacía para convencerlos de que él era el mejor, pues no se lo creía nadie, ¿no? Y únicamente los que estaban aglutinados en torno a este líder mesiánico, que resultó ser Moisés, pues eran los que sí estaban bajo su manto, pero por obligación, no por devoción, ¿no? Porque realmente los habían empujado a ellos. Entre aquel grupo de israelitas que habían vivido, según ellos o según los libros, bajo el yugo de Egipto, había muchos detractores, muchísimos. Había personas que que fueron empujadas a unirse al grupo en contra de su voluntad. Y de hecho, bueno, pues creo que el Éxodo lo narra muy bien. O sea, se trata de grupos dentro de aquello que se consideraba el pueblo de Israel, que siempre echaban de menos lo que hacían en Egipto, lo que comían en Egipto, lo que tenían en Egipto, ¿no? Echaban de menos sus trabajos, sus amigos, y siempre protestaron, ¿no? Y esta fue una de las razones por las cuales Yahvé termina, después de tenerlos engañados durante 40 años dando vueltas en círculo en la misma zona, pues termina castigándolos y diciéndoles que, bueno, aunque les había mostrado la tierra prometida al otro lado del Jordán, les dice que ninguno de ellos, de los mayores, ¿no?, de ninguno de los que habían salido de Egipto, iban a visitar, iban a instalarse en la tierra prometida. Porque como no habían seguido sus directrices y no se habían portado bien, pues ellos se quedarían en el desierto y nunca tendrían el acceso a la tierra prometida. Y así fue, así fue. Así que Moisés pues fue un instrumento de Yahvé para tratar de unificar y para ganarse un pueblo que no ganó por devoción, o sea, lo ganó por imposición, ¿no? O sea, y este es un poco el motivo por el cual Moisés ha saltado a la posteridad, ¿no? Porque realmente no tuvo otros méritos, ¿no?, excepto este, ¿no?, unificar al pueblo de Israel.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Dice Mary Rose, pregúntale al doctor si conoce el viaje a Marte que los discípulos de Marconi realizaron desde el Amazonas en los años 50 o 60 en colaboración con habitantes de Marte.
No, no lo conozco, ¿no?
Bien.
No lo conozco para nada.
Nosotros tenemos un documento que habla de ello, Mary Rose, y como bien lo expresa Mary Rose, tiene que ver con los discípulos de Marconi. Esos documentos que quedan en el tiempo guardados, que no son publicados como correspondiera.
¿De qué Marconi? ¿El inventor de la radio?
Sí, señor.
Bueno, al final resulta que no fue él el inventor de la radio, sino que fue Nikola Tesla, que además la había registrado y había sacado la patente 9 años antes, ¿no? No hace pocos años que le dieron la razón, ¿no? Y hoy por hoy, pues ya oficial y legalmente está aceptado que el inventor de la radio o el descubridor de la radio ha sido Nikola Tesla, sí, y no Marconi.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Es parte de esas cosas que vienen informaciones muy entrecortadas, ¿no? Sí, sí, sí.
Es curioso cómo cambian las cosas. Fíjate, estos días sale publicado también, por primera vez, que alguien que tuvo mucho que ver con Nikola Tesla, como fue Thomas Alva Edison, resulta que era mexicano, el hombre de Zacatecas, emigrante mexicano. ¿Qué te parece?
Sí, señor.
Qué bárbaro, ¿eh? O sea, Thomas Edison, mexicano. Pero sí, era mexicano, todavía se mantiene la casa donde nació, hay una placa y bueno, pues hay descendientes de él, o sea, tíos, abuelos y demás, o sea, es impresionante.
Sí, es como siempre decimos, ¿no? Hay mucha información muy entrecortada y que alguna vez sabremos, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan completamente la historia y no dejarla tan dividida? Obviamente que sabemos que es para mantener más la confusión y poder manipular más nuestras cabecitas, pero
bueno, lo que pasa es que hoy por hoy ya eso no se puede evitar, o sea, con el advenimiento de internet y los teléfonos y los sistemas de radiodifusión y televisión, ya no se puede evitar, o sea, antes, por ejemplo, esto que hablabas al principio de estos tsunamis, siempre ha habido esos tsunamis, ¿no? Lo que pasa es que ahora, claro, te enteras en el momento, ¿no? Ya no se pueden ocultar estas cuestiones, ¿no? Antes Zacatecas estaba perdida en medio de la nada y ahora pues cualquiera puede ir y bueno, y de repente pues salta esto de Thomas Alva Edison. Uh-huh. En fin, imagínate.
Dice Mary Rose, ¿conoce el doctor el proyecto Camelot sobre máquinas encontradas por Anunnakis y otros pueblos que permitió que el hombre actual visitara 150 mundos, entre ellos Marte, según Andrés Basiago?
Sí, conozco el proyecto Camelot. De hecho, pues no hace mucho todavía que le dediqué uno de mis programas, ¿no? Esto, o sea, uno de mis programas aunados, ¿no? Y bueno, como siempre, es cierto parcialmente, ¿no? Es cierto parcialmente. Hay conversaciones con Bob Dean, ¿verdad? Que hablan de verdad y que hablan de todo lo que han creado artificialmente, ¿no? O sea que lo de los 150 mundos, por ejemplo, pues no tiene mucha razón de ser, ¿no? Pero sí, por ejemplo, lo de Marte, ¿no? Que tuvieron conexión con Marte. Y bueno, cuando hablaba de que hay humanoides allí, ¿no? Pues tiene razón, o sea, los hay, ¿no? Y todo lo que menciona el proyecto Camelot de fragmentos de una supernova que entraron en el sistema solar, pues bueno, no fue exactamente así, porque fue, en fin, el planeta del que habíamos hablado, Maldek, pero que tiene visos de verdad. O sea, lo mismo en las declaraciones de Buzz Aldrin, ¿no? Cuando hablaba de lo que allí se veía, ¿no? O de Stephen Greer, el que fue director del proyecto Disclosure. O sea que sí, eso tuvo lugar y bueno, en general, excepto exageraciones que son lógicas en este tipo de noticias, pues la verdad es que sí. O sea que podemos decir que aquello funcionó pues más o menos como está establecido allí, ¿no?
Muy bien.
Y, o sea, a mí me hace gracia lo de los humanoides que mencionan, porque verdaderamente alguien ha tenido que ir a verlos para comentar eso, ¿no? Y bueno, no sé qué más os puedo decir de esto, ¿no?
O sea
que... ¿Cómo?
Está bien, doctor. Sí, creo que la pregunta iba en ese rumbo cuando lo hacía Mary Rose. Dice nuestro amigo Escoriac, buenas noches, Luz, saludos al doctor Fernández. Pregunta, he escuchado de otro invitado de la radio que el espíritu o esencia divina que los seres humanos tenemos es de quinta dimensión. ¿Qué nos puede decir de este comentario? Desde ya, muchas gracias. Gracias, Escoriac, a ti por estar presente en el programa.
Que el espíritu de los seres humanos es de quinta dimensión.
Sí, señor.
Vamos a ver, el espíritu de los seres humanos no es de ninguna dimensión. O sea, el espíritu de los seres humanos es el mismo espíritu que eso que conocéis aquí como el espíritu supremo. Es el espíritu que lo impregna todo, que lo envuelve todo, ¿no? Que forma parte de la misma voluntad. Y la única diferencia, si es que se le puede llamar así, pues es que en un ser humano ese espíritu está condensado, ¿no? Pero no pertenece a ninguna dimensión. La esencia que habita un ser humano es una esencia permanente, eterna, infinita. No cambia, no se altera, no puede cambiar, no puede evolucionar, porque ya está evolucionada. Es la misma esencia de ese concepto que entendéis como Dios, ¿no? Por tanto, no se le puede asignar ninguna dimensión, no la tiene. De hecho, el mismo cuerpo humano, a través de los cuerpos superpuestos, pues son cuerpos anclados en distintos niveles dimensionales y todos ellos están animados por el mismo espíritu, por la misma esencia. De manera que no se puede de ninguna forma colegir que esté ni en la quinta, ni en la sexta, ni en ninguna. El espíritu lo es todo, impregna todo, llena todo, es lo mismo. Es la base sustentadora de la realidad. No hay otra realidad que no sea el espíritu, eso sí, en diferentes niveles de densidad. O sea que no. No es de quinta dimensión.
Mary Rose, continuando a manera de conversación, ¿a qué se referirá entonces en el cristianismo el Espíritu Santo?
Bueno, pues en honor a la verdad, yo no lo sé, Mary Rose. Yo no sé, el cristianismo, uno de los conflictos que tiene es el no saber explicar ni distinguir fehacientemente lo que llaman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Yo particularmente no sé a qué se refieren, ¿no? Porque puestos a utilizar ese término, a mi juicio quedaría algo más importante que es la Madre. O sea, yo entendería que la Madre es más importante incluso que el Padre. Así que para cerrar el círculo, tendríamos que hablar de la Madre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es algo que está en una nebulosa, o sea, no se entiende bien. Al Espíritu Santo a veces le llaman Señor también, igual que le llaman al Hijo, y se lo llaman al Padre. Es un concepto tan abstracto y obtuso que ni ellos mismos saben explicarlo. Evidentemente utilizan subterfugios filosóficos, ¿no? Y les dan 100.000 vueltas, pero en el fondo pues no saben distinguir, ¿no? Y realmente es que no saben porque no hay tal distinción. Pues lo mismo sucede con la mente, la esencia y el alma y el espíritu, o sea, que no saben muy bien cuál es cuál ni cómo opera cada una, ¿no? De manera que no sé qué decir. O sea, para mí el Espíritu Santo pues es sencillamente el Espíritu Supremo, ¿no? El darle el calificativo de santo, bueno, pues es, en términos de retórica poética, pues es estupendo, pero es que, puestos a eso, todo es santo, es decir, hasta la más ínfima partícula que se manifieste es santa, o sea, porque no puede ser de otra manera, no podemos decir que esté endemoniada, ¿no? O sea, es santa, simplemente.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Karina Funes, y un abrazo, un saludo desde acá, desde Capilla del Monte, a nuestra amiga Karina. Un abrazo desde Ijewe, y pregunto si puede explicar sobre Yo Soy, la divina presencia Yo Soy. Cuando estuve en Monte Shasta, había una especie de templo Yo Soy.
Mi querida Karina, había una especie de templo allí de Yo Soy, como lo hay en Filadelfia también, que son unidades de adoración a la figura de Saint Germain. Hay mucha gente que piensa que en el Monte Shasta reina Saint Germain y que de hecho está allí, ¿no? Y como en algunos casos han visto efluvios de color violeta, pues atribuyen a que es una manifestación de Saint Germain, porque ese rayo violeta dicen que le corresponde a él, ¿no? Esta figura del Yo Soy, bueno, pues lógicamente está presente en todos los seres humanos, ¿no? Pero su creación hay que imputársela directamente a Connie Méndez, ¿no? Que es la persona que más ha escrito y que más ha aseverado canalizar a Saint Germain, ¿no? Yo tendría que decir que Saint Germain no canaliza a nadie, entre otras razones porque él está, como diría un amigo mío, vivito y coleando, ¿no? En algún lugar de Nigeria, ¿no? Y que Shasta tampoco es su lugar de residencia, ni lo fue nunca, ¿no? Por tanto, todas estas sedes, este tipo de templos en su honor, supongo que les encantarán a los que sigan esas tendencias, pero eso es algo que él nunca aceptó, que nunca autorizó, que no le gusta, que nunca participó de nada de eso, y se ha hecho con él, una vez más, pues algo no demasiado distinto de lo que se hizo con Immanuel, con Jesús de Nazaret en su tiempo, ¿no? De forma que, bueno, si entendemos el yo soy como la autorrealización de cada persona cuando sintoniza con su esencia y empieza a apuntar hacia su centro al corazón, y a racionalizar esa personificación interior como base de sus yoes superiores, pues entonces podemos comprender cómo el yo soy es algo así como la suma de todos los yoes de esa persona a través de todos sus cuerpos de luz, ¿no? Pero sin atribuírselos a nadie en concreto. Es decir, que vamos a dejar al bueno de Saint Germain fuera de todo esto, del cual, por cierto, pues han utilizado un nombre muy curioso, ¿no? Porque Saint Germain fue uno de los disfraces que él utilizó, y como ya he comentado en alguna otra ocasión aquí en el programa, pues ni siquiera existe ni existió nunca un condado de Saint Germain como tal, ¿no? Y bueno, pues este hombre, Shahid, cuando se dirige a la realeza francesa en el siglo XVIII para intentar impulsar esos dos proyectos que habrían de cambiar el futuro de la humanidad, como fue el desarrollo del barco de vapor y el ferrocarril, pues sencillamente adquirió protagonismo público porque no le quedó más remedio. O sea, él tenía que dar la cara para conseguir financiación para esos proyectos, y bueno, la consiguió en Francia, y ahí terminó el uso de todos esos montajes que él hacía sobre títulos nobiliarios que no existían, que eran inventados, pero que sí servían como excelente tarjeta de presentación ante el trono francés en ese caso, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, este hombre está en este momento recluido, y francamente, pues no sabe nada de esas cuestiones del yo soy, ni del rayo violeta, ni cosas de esto, ¿no? Y de esto ha sido algo orquestado a posteriori, ¿no? Curiosamente, lo que él mandó escribir en una ocasión, pues no ha trascendido, que es un tratado conocido como la Trinosofía, y nunca trascendió, aunque no falta quien ha intentado imaginar lo que pudiera ser la Trinosofía, que por cierto está oculta en una de esas cajas fuertes de la que os hablé en alguna ocasión, uh-huh. Y nada, no hizo más nada, ni dio autorización a nadie de que escribiese nada de lo que él decía o hacía, ¿no? Así que hay toda una filosofía y todo un montaje hecho posteriormente en torno a su figura, curiosamente, de lo que él es un desconocedor absoluto, ¿no? Así que, mi querida Karina, pues eso está bien si a alguien le sirve imaginarse lo del yo soy o invocar al rayo violeta, que yo no sé por qué se lo han atribuido a él, pero bueno, el rayo violeta sí se presenta ocasionalmente en Shasta, pero se presenta por una serie de flujos energéticos que proceden del sol, que son precisamente de la gama ultravioleta, ¿no? Y de la gama ultravioleta la más notoria es la violeta, precisamente, y el blanco, ¿no? Y eso es lo que se capta ocasionalmente cuando son filtradas estas radiaciones por ciertos cristales que están en lugares estratégicos allí, ¿no? Pero que lógicamente no tiene que ver nada ni con Shahid ni con nadie, ¿no? Son situaciones que se crean cuando en la naturaleza se dan unas determinadas condiciones y circunstancias, ¿no? Pero nada más.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Dice Mary Rose, ¿pero no hay una tumba de Saint Germain?
Sí, la hay, pero no hay nadie, porque él mismo se encargó de hacer creer que estaría muerto y demás. Aunque, claro, nunca se atan bien todos los cabos, ¿no? Porque según dijo eso, también dijo que volvería dentro de 50 años porque se iba a retirar al Tíbet, que fue lo que hizo en aquel momento, ¿no? aún así hicieron la tumba, y ahí aparentemente pues está él, pero no, o sea, no está, o sea, no se corresponde con él. O sea que también eso es una especie de montaje, ¿no?
Bien, doctor, la verdad, muy, a pesar de que venía un poco tímida la audiencia, bueno, surgieron las preguntas y aquí estamos casi cerrando el programa. Le dejo una tarea, doctor, a pedido de la audiencia. Me dicen,
a ver.
¿Alguna vez usted comentó algo sobre el bastón de mando? Es un tema que muy bien ha tratado el profesor Terrera desde el ámbito mitológico. Y en algún momento, así me lo expresa un oyente de Colombia, ¿alguna vez usted expresó de que podría ampliar más sobre el tema? ¿Qué le parece si para el próximo programa, unos 10 minutos, ampliamos en el tema y, por supuesto, desarrollamos con las preguntas de los oyentes?
Podemos hablar de eso, sí. Y, de hecho, podemos hablar de los bastones de mando, porque no es solo uno el que existe, ¿no? Hay otros, ¿no?
Perfecto.
Pero sí, con muchísimo gusto podemos hablar de eso más en profundidad.
Bueno, doctor, la verdad, agradecida por la cita que usted cumple todos los miércoles aquí con nosotros. Sabemos que es puntual y nosotros, por supuesto, cumplimos aquí también con tenerle en Alternativa Extraterrestre. El espacio, por supuesto, para que usted se despida y con la idea de tenerle el próximo miércoles como siempre.
Bueno, pues nada, para mí es siempre un placer estar con vosotros. Me sirve un poco de desahogo. Hoy he tenido yo un día extremadamente fuerte, ¿no?
A ver, ¿qué pasó,
actividad.
Doctor?
¿Cómo?
¿Qué pasó, doctor? ¿Por qué fue fuerte?
Ah, no, fuerte quiero decir de trabajo, o sea, de mucha gente que me llama y que viene a verme y luego, pues hoy he tenido más consultas médicas de lo habitual y... Y entonces estoy a punto de salir de viaje porque pasado mañana me tengo que regresar a los Estados Unidos para un seminario el próximo domingo en Nueva York. Después viene, os acabo de mandar precisamente, después viene mi seminario aquí en República Dominicana y a continuación viene una gira maratoniana en México. O sea, desde el día 22 de febrero al 5 de marzo, en 10 ciudades distintas, con 10 seminarios distintos. Así que hay mucha gente de México que me conocen y me están llamando. Y bueno, o sea, me siento un poco abrumado y con mucha responsabilidad. Y sobre todo, bueno, pues con el desgaste físico que eso supone, ¿no? Sí, pero claro. Al mismo tiempo entiendo que es un reto y va a ser muy bonito para mí pues encontrarme con esos seguidores que bueno, que nunca pensaron ellos ni yo que nos pudiéramos encontrar, ¿no? Hoy me llama uno por teléfono de Querétaro, ¿no? Todo emocionado porque bueno, yo voy a estar allí uno de esos días y no se imaginaba, entonces dice que qué fenomenal y quiere hacer planes conmigo. Claro, yo no tengo posibilidad de grandes planes porque no hay tiempo, no hay tiempo material, ¿no?
Claro.
Pero nada, en fin, eso es lo que me toca hacer, ¿no?
Claro,
y de hecho, este es para mí como un año muy, muy internacional, ¿no? Porque en estos próximos meses, aparte de lo de Estados Unidos que tengo que hacer todos los meses, pues tengo que visitar Costa Rica, tengo que visitar Honduras, tengo que visitar Ecuador, posiblemente Colombia, España varias veces. Y bueno, este es el año de llevar este tipo de reflexiones y de mensajes a esos amigos que por lo menos necesitan sacar la cabeza del agua, ¿no?
Así es, doctor.
Así que nada, en fin, en cualquier caso, vosotros sois mis amigos, os quiero, os aprecio muchísimo, me siento igual que el primer día, especialmente bien por ese respeto con el que siempre me obsequiáis, ¿no? Y esa inspiración que para mí es vital, porque sin ella pues no podría estar haciendo lo que intento hacer, ¿no? Así que siempre agradecido por vuestra atención y vuestra consideración que siempre me dispensáis. Y sabéis que en mí tenéis a un amigo sin condiciones.
Claro que
un abrazo
sí,
a todos, luz y salud.
Muchísimas gracias, doctor. Un saludo y un abrazo desde el equipo del CIO. Bien, amigos, de esta manera cerramos nuestro programa en el día de hoy. Quiero regalarles en el final este tema que ya lo habíamos comentado con el doctor la semana pasada porque alguien había preguntado por Sara Brightman.
Brightman.
Bueno, doctor, yo el inglés soy grave.
Pero que cada vez lo haces mejor, o sea, tranquila.
Me falta mucha práctica, pero estoy aprendiendo, doctor. de Sara Brightman, y el tema Solo con Té me lo envió nuestro amigo Yo Soy, a quien agradecemos su atención de ocuparse de buscarlo, porque la verdad, yo lo estuve buscando, no lo encontraba, y hubo varios oyentes que nos queríamos encontrar con este tema. Bueno, hoy lo tenemos en el final del programa, doctor. Solo con Té.
Fenomenal.
Y bueno, no lo he escuchado, hoy lo vamos a escuchar con ustedes. En el cierre del programa de Alternativa Extraterrestre, para encontrarnos mañana jueves tenemos a Marcelo Taboada en el inicio, en la editorial del programa, y a Johanan Díaz desde México para que nos cuente de tantas cosas que se están viviendo por México y en el proyecto Tercer Milenio. Les deseamos una feliz noche y el agradecimiento por estar presentes. Hasta mañana. Thank you.